Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos semana, que va desde hoy, día 4, hasta el próximo domingo, pero bueno, no vamos a pensar ni mucho menos en el próximo domingo, porque tenemos que vivir el día a día y se nos va muy rápido, ¿eh? Bueno, pues nada, tenemos muchísimas cosas por delante. Tenemos un programa cargado, repleto de actualidad, como no puede ser de otra manera. Ya saben ustedes, este revistero radiofónico donde tocamos todos los palos, no solamente actualidad, también sociedad, cultura, deportes, en definitiva. Los lunes es un baile de asuntos, de temas. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde. Son las 11:05. Arrancamos. Miren, en política, un paso en falso se puede pagar muy caro. En política, mantenerse sobre el alambre es pan de todos los días, porque los errores pueden pasar factura. Dirigir un ayuntamiento con un pacto de gobierno múltiple es como dirigir un circo de tres pistas. Cuantas más sensibilidades, más complejo, más propicio para cometer errores. Y en San Bartolomé de Tirajana hay un cuatripartito, cuatro formaciones. La alcaldesa del municipio ha decidido echar a dos de los cuatro ediles de Coalición Canaria, Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana, por desavenencias y pérdida de confianza. Puede pasar, esta decisión no digo yo que no sea necesaria, porque al fin y al cabo en el seno de un equipo de gobierno pasan muchas cosas. Pero también es verdad que esto podría generar en una pérdida de la alcaldía por parte de Narváez. Desde Coalición Canaria ya nos dicen que se irán del gobierno, es decir, el Partido Socialista tendrá que gobernar en minoría, y los nacionalistas ya sondean otras formaciones para la temida moción de censura, que suma, sumaría un tripartito, es decir, pasaríamos de cuatro formaciones a tres, que siempre será mejor que el tetrapartito. El Partido Popular, cooperador necesario, está expectante, volver a recuperar su bastión es muy apetecible, con Coalición Canaria y también Ciudadanos. Esa es la llave, Ciudadanos. Ahí posee una concejala de gobierno, se llama Inés Rodríguez, que podría esperar en la bajadita a Narváez y así devolverle el revés que supuso cuando le quitó la competencia de policía para dársela a Nueva Canarias. Ciudadanos está ávido, necesita poder, Coalición Canaria quiere sangre, respeto y venganza, y el Partido Popular, por cierto, la formación ganadora de las elecciones en San Bartolomé, lo que quiere es gobernar. Además, son tres partidos de centro-derecha con ideologías muy parecidas que podrían poner patas arriba un municipio que es el motor económico de la isla. Precisamente sobre este asunto charlaremos en breve con Coalición Canaria, Alejandro Marichal, y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos nos atiende, Ruimán Santana. Nos iremos también a La Palma. Las muestras de solidaridad llegan desde todos los puntos del país. Hoy vamos a conocer la propuesta de un propietario de una cafetería en Bícar, Almería, que desea ayudar a una familia que lo ha perdido todo. Y tenemos a esa familia. Vamos a vivir un momento, creo, muy emocionante en antena. Vamos a hablar también del aguacate. Los productores se quejan porque no se está dejando madurar la fruta, se está recolectando muy temprano con el consiguiente perjuicio para su calidad. Abrir un aguacate ya es como abrir un melón. Vamos a hablar con Aswacam. Daremos un saltito a la isla de enfrente, concretamente a Lanzarote. Charlaremos también con Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, presidenta del PP en la isla, porque la situación migratoria ahí es muy complicada. Y en el Congreso Nacional de este fin de semana, Pérez arremetió contra la política del gobierno central y pide ya el sí. Hablaremos con ella. Y para finalizar el programa, vamos a charlar de la Feria del Libro que se celebra este fin de semana. Se prolongará hasta el próximo 12 de octubre. Todo esto aderezado con los espacios habituales del lunes, sobre las 2:10, Palabras Canarias, y también, antes de finalizar el programa, vamos a desgranar en profundidad la página deportiva. Buenos resultados este fin de semana con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Gran Canaria, que por cierto firma un grandísimo comienzo de Liga CB. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy, Julia Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez, como siempre, con la producción de Ainhoa Martín. Son las 11:10. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Buenas cifras, buenas noticias que nos llegan desde el desempleo. El paro que ha bajado una vez más por segundo mes consecutivo. Ainhoa Martín, cuéntanos.
En Canarias ha caído el número de desempleados en 20.699 personas en septiembre, lo que supone un 8,84% menos de parados que el mes anterior. Un dato muy positivo que José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, alienta a celebrar. Asegura que el control de la pandemia y la reactivación del turismo está llevando a la mejora de la economía. Prevé que esta recuperación siga al alza.
Que esperamos continúe así. ¿Por qué? ¿Qué se produce? Bueno, hay más aperturas de hoteles, hay más aperturas de actividades vinculadas, hay más líneas aéreas que retoman su actividad, ahí se incrementan las conexiones y se incrementan las plazas aéreas ofertadas. Bueno, todo ello nos hace prever que vienen meses mejores, si no ocurre nada que lo estropee, y que realmente la pandemia siga con el control y poder retomar cuanto antes valores anteriores a la pandemia a los que aún no hemos llegado.
Por su parte, los sindicatos también llaman al optimismo. Héctor Fajardo, secretario de Comunicación de UGT en Canarias, ha asegurado que estos datos son mucho mejores que los de meses anteriores. Sin embargo, insisten que están pendientes de la situación de emergencia de La Palma y de la protección con los ERTE del tejido productivo de la isla.
Los datos del paro de este mes son mucho mejores que los datos anteriores. Si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas, Canarias, por primera vez en mucho tiempo, tiene unos datos que llaman al optimismo. El mayor descenso del desempleo se da en el sector servicios, como viene siendo habitual en Canarias. Ahora a la UGT le preocupa mucho la evolución del desempleo en la isla de La Palma, teniendo en cuenta los efectos que va a tener estos ERTEs que hemos instado al gobierno a que regularice, unos ERTEs especiales para la isla de La Palma, para proteger el tejido productivo de la isla.
Y un último apunte, las autoridades del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, PEVOLCA, ha dado luz verde este lunes a la vuelta de las personas evacuadas a las viviendas que se encuentren en barrios situados a más de 1.500 metros de la colada volcánica para recoger enseres y objetos personales.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues tenemos que informar que en torno a las 8 de la mañana alertaron al 112 por una colisión entre un turismo y un ciclomotor en la calle Calzadilla, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. Como consecuencia del impacto, el motorista, un joven de 17 años de edad, sufrió lesiones incompatibles con la vida, por lo que el personal del Servicio de Urgencias Canarios solo pudo confirmar su fallecimiento. La policía local se encargó de instruir las diligencias correspondientes.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Las 11:13, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es 4 de octubre y se celebra el Día Mundial de los Animales. Nos damos una vueltita por Chile, se celebra el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. En Colombia se celebra el Día del Poeta. Y además también hoy fiestas patronales en honor de San Francisco de Asís. Bueno, pues parece que ha bajado las temperaturas. La verdad es que el tiempo está muy revuelto, muy loco, porque este fin de semana notábamos una ola de calor tremenda, sobre todo en medianías y zonas altas, y aquí en la capital, pues ha amanecido esta semana lloviendo, pero no solamente en la capital, en otros puntos también de la isla de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 22 grados, es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora, en Las Palmas de Gran Canaria. Empezamos a subir, nos vamos a la Cruz de Tejeda, donde ya se nota algo de fresquito, 14 grados, 11 en el Pico de las Nieves. Nos escucha desde Playa del Inglés, el sur de Gran Canaria, Playa del Inglés, 25 grados. Si tienen la fortuna de estar en La Santa, en Lanzarote, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria, con cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, aunque por la tarde allí se abrirán algunos claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos por la mañana, aumentando a intervalos de nubes bajas y altas por la tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en medianías y en zonas altas y no cambiarán mucho en el resto, con una máxima prevista que rondará los 26 grados en las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará intervalos moderados, y también tendremos por la tarde intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos resultados de nuestros representantes este fin de semana. Juan Francruz, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Javier. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 4-1 frente al Cartagena. Además, se coloca en promoción de ascenso para subir a la primera división. Es esto actualmente el conjunto de Pepe Mel con 13 puntos, ya pendiente lógicamente del partido frente al Almería, y posteriormente ya llegará el derbi, el clásico del fútbol canario, el sábado 16 de octubre frente al Club Deportivo Tenerife. También victoria del Club Baloncesto Gran Canaria, tercera victoria de la temporada del equipo de Porfi Fisac después de ganar 84-71 frente al Juventud. En balonmano, triunfo en el derbi del Rocasa Gran Canaria 38-30 frente al Salud Tenerife, y también hubo triunfos en voleibol. En masculino, el Guagua ganó en el primer partido de liga 3-0 frente al Boiro, y en femenino, victoria en el derbi del Club Voleibol Gran Canaria frente al Sanayi Ibiza La Laguna por 3-2.
Seguimos este repaso informativo, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con economía baja el paro en septiembre en Canarias en más de 20.000 personas. También en turismo, el vínculo entre la astronomía y la vida aborigen hacen en Gran Canaria un lugar único para el astroturismo, o el Partido Popular de Lanzarote denuncia la inacción de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, el volcán de La Palma aumenta la actividad explosiva, se rompe el cono y expulsa más lava. En sociedad también, Pedro Sánchez anuncia más de 206 millones de euros inminentes para la reconstrucción de La Palma, o Joan Martí defiende que es posible que se produzca un tsunami en Canarias. En Canarias 7, por su parte, la lava afecta ya 400 hectáreas y la Fajana ocupa ya casi 30. También permite la vuelta a las viviendas que estén en más de 1.500 metros de la colada para recoger enseres, o el enjambre sísmico del sur de La Palma se reactiva con más de 40 terremotos durante la noche.
En el navegador le damos a la pestañita de Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial de los Animales se celebra este día. Son muchos los que lo comparten y también lo celebran. Muchos hablan de sus mascotas e insisten en que son los que enseñan el verdadero mensaje de la amistad y la lealtad. También entre las tendencias de hoy, el paro. Y es que este mes las cifras de desempleados han bajado en más de 20.000 personas y Canarias se ha situado como la comunidad española donde más baja esta cifra en septiembre. Un dato a celebrar, y así lo están haciendo los usuarios de Twitter. Además, hoy se celebra también el Día de San Francisco de Asís. Muchos lo celebran y lo comparten en la red social. Y cómo no, el feliz lunes, feliz semana y feliz octubre hoy. Entre las tendencias destacadas.
Feliz lunes, feliz semana también para ti, Ainhoa. Son las 11:18, una breve pausa para la publicidad y enseguida nos damos un saltito al sur de Gran Canaria, a San Bartolomé de Tirajana, donde bajan revueltas las aguas ahí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz... Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
Cope Gran Canaria cumple 50 años.
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
Quiero felicitar a COPE Gran Canaria por cumplir 50 años de misión, 50 años que son muchos años de información seria, rigurosa, cercana, trayendo la realidad de los acontecimientos a través de las ondas a los Gran Canarios. Es motivo para dar la enhorabuena por el trabajo serio y responsable de COPE Gran Canaria. Así que felicidades por esta onomástica.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:21 minutos, lo dicho, nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. A esta hora de la mañana queremos saludar a Ruimán Santana, él es el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos. Saben ustedes que Ciudadanos gobierna ahí en ese cuatripartito con un concejal. Exactamente, es una concejala a quien, por cierto, hace ya algún tiempo la alcaldesa Conchi Narváez retiró de competencias. Vamos a ver qué es lo que puede pasar ahí. Ruimán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Estarían ustedes dispuestos a formalizar con otras formaciones una moción de censura ahí en San Bartolomé de Tirajana y gobernar un tripartito con el Partido Popular, con ustedes mismos y también Coalición Canaria, que al fin y al cabo son formaciones de centro-derecha y digamos que tienen más sensibilidad ideológica?
Bueno, en principio no, es decir, ni se ha planteado una propuesta de esas características, ni nosotros estamos por la labor de romper un pacto que nosotros entendemos que funciona. Nosotros alcanzamos un acuerdo al inicio del mandato con las organizaciones que formaban el mismo, Partido Socialista, Nueva Canaria y Coalición Canaria, y nosotros mantenemos nuestra palabra hasta el final. Ese es nuestro deseo.
Es decir, si se le plantea moción de censura, la respuesta es no.
La respuesta en principio es no, como he trasladado. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con la alcaldía, que ha tomado una decisión por una circunstancia completamente personal, porque yo creo que en algún momento se ha perdido la óptica de esa decisión, ¿no? Es decir, ha afectado únicamente a dos personas de una organización política, no a la organización política, y a partir de ahí, al margen de los hechos que se puedan suceder en los próximos días, lo único que nosotros queremos es que esto acabe cuanto antes y centrarnos en poder trabajar para mejorar la situación de todas las personas que viven en San Bartolomé Tirajana. Ese es el cometido que nos llevó a nosotros a cerrar ese acuerdo, y en eso es en lo único que pensamos ahora mismo.
Pero esta situación, y yo le pregunto, Ruimán, ¿no puede llevar la inestabilidad a la calle? Si no hay estabilidad institucional, ¿no se puede ver reflejado en los servicios que se da al ciudadano?
Desde luego que si no la hubiera, sí, pero la cuestión es que la hay. Nosotros somos una formación política que damos la estabilidad al pacto actualmente. Partido Socialista, Nueva Canaria y Ciudadanos suman 13 concejales, que suponen la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y que vamos, en definitiva, pase lo que pase, con los dos concejales que aún quedan en el grupo de gobierno de Coalición Canaria, repito, la estabilidad la garantizamos nosotros. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema, vamos a llamarlo así, no hemos tenido ninguna actuación que se pueda calificar de desleal, y lo único que queremos es que esta situación se zanje lo más pronto posible, que haya respeto y diálogo entre todas las organizaciones políticas, porque no nos tenemos que perder de vista nunca que nuestro cometido como cargos institucionales es mejorar las políticas hacia los vecinos, y eso es lo único que nosotros tenemos ahora mismo en mente.
¿Y se está consiguiendo ahora mismo con este pacto de gobierno, con este cuatripartito, incluso si sale Coalición Canaria?
Sí, en nuestra opinión sí, es decir, se están cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto, y desde luego que si se produjera la salida de lo que usted califica como Coalición Canaria, ¿no? Porque ahora mismo, repito, lo único que se ha producido es el cese de dos personas concretas, que da la circunstancia de que efectivamente pertenecen a Coalición Canaria, pero quedan dos más de esa formación, incluso tres personas de carácter eventual, ¿no? Es decir, de cargo de confianza de esa organización que todavía forman parte de lo que es el equipo amplio de gobierno, si me permites la expresión, y nosotros lo único que queremos, como digo, es de alguna manera tener garantías de quiénes van a seguir adelante con este proyecto, porque habrá que asumir, entiendo, más responsabilidades, repartirnos el trabajo y a partir de ahí, repito,
aunque salga Coalición Canaria, que parece ser que ese es el destino, aunque salga Coalición Canaria, ustedes garantizan que van a apoyar a la alcaldesa, Conchi Narváez.
Sí, no es apoyar a la alcaldesa, entiéndame, que también, sino que es apoyar el equipo de gobierno del pacto que hemos suscrito nosotros. El Coalición Canaria decía en su rueda de prensa algo así como que habían incumplido su palabra, ¿no?, imputándoselo al Partido Socialista y Nueva Canaria. Nosotros no queremos meternos en las expresiones que cada uno se lanza al otro, pero lo que sí puedo garantizar es que nuestro objetivo siempre es cumplir la palabra que nosotros damos. Y nuestra palabra ha sido sacar adelante este acuerdo, y en la medida en que nosotros no veamos ningún tipo de injerencia que se pueda considerar que afecte a ese compromiso que nosotros hemos adquirido con el electorado, pues nosotros vamos a seguir adelante. Y repito, asumiendo, entiendo, más responsabilidades y, por tanto, ejerciendo de primera mano esa acción de gobierno en beneficio de los ciudadanos de San Bartolomé.
¿Estarían ustedes dispuestos, ya como última pregunta, a ocupar esas responsabilidades de gobierno que antes tenía Coalición Canaria?
Yo creo que el ejercicio no debe ser ese. Yo creo que lo que procede es que una vez que se aclare esta situación, que no sabemos cómo va a culminar, de pronto se solucionan los problemas y las personas que se consideraban desleales por parte de una parte dejan de serlo, o efectivamente, como usted dice, terminan abandonando uno o dos cargos de Coalición Canaria, los que quedan el equipo de gobierno. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí creo es que en el ejercicio que se haga para recomponer esa estructura de gobierno, en el caso de que sea necesario, es imprescindible que nos sentemos las formaciones políticas, que veamos los cuadros que tenemos, las responsabilidades que podemos asumir, y que esto no sea un reparto, digamos, de poder, sino que sea un reparto con el objetivo primordial de sacar adelante todas las acciones políticas que podamos. Nosotros estamos en esa óptica, lo tenemos clarísimo, tenemos que garantizar estabilidad y que nuestras responsabilidades, digamos, se lleven a efecto, y vamos, que no pensamos en otra cosa. Por eso sí es importante trasladarlo, porque quiero que se eviten las especulaciones, ¿no?, que puede haber en torno a nuestra posición estratégica en ese gobierno, porque nosotros, repito, cumplimos nuestra palabra.
Lo ha dejado muy claro. Ruimán Santana es el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato? Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice. Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Martes 5 de octubre a las 8 de la tarde en el Estadio Gran Canaria, partido mixto en beneficio de los afectados por el volcán de La Palma. No puedes faltar en esta cita de la Unión Deportiva Las Palmas y la UDG Tenerife Gatesa, con la participación especial de Luis Morera de Taburiente, Cristina Ramos, Caco Senante, Inés Cedrés de Los Coquillos y La Trova, presentado por Quique Pérez. Compra tu entrada en udelaspalmas.es o en las taquillas del estadio, o colabora con la fila cero. Más información en udelaspalmas.es. Fuerza La Palma.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen Siterio de toda la vida.
sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente, con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
Once y media enseguida, hablamos con Alejandro Marichal, concejal de Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana. Echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha augurado este lunes buenas perspectivas de la recuperación del empleo en el archipiélago para el último trimestre del año, tras conocer los datos del paro de septiembre. Además, la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma afecta ya unas 400 hectáreas y el delta marino Fajana, que ha formado en su caída al mar, ocupa una superficie de casi 29,7 hectáreas. Según la información actualizada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional.
Gracias, volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Alejandro Marichal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Se irán ustedes? ¿Coalición Canaria se irá del equipo de gobierno en San Bartolomé de Tirajana?
Bueno, no es que nos hayamos ido, es que nos han echado del gobierno, que es diferente, y eso es lo que ha ocurrido. Tanto el Partido Socialista, con Conchi Narváez, como Nueva Canaria, lo que han hecho es incumplir lo que pactamos en el año 2019. Nosotros hemos cumplido, ellos no, y bueno.
Pero Alejandro, echaron a dos, gobierno, pues, a usted y también a Pino Dolores Santana. Quedan otros dos y cargos de confianza. Le pregunto si estos también se irán.
Claro, por supuesto, pues presentarán su dimisión, que es lo que corresponde. Lo harán en el día de hoy.
Lo harán en el día de hoy, dejarán al gobierno en minoría.
No, aunque nos vayamos nosotros, no se queda en minoría. Aunque se vaya, se quedaría en el caso con el apoyo de Ciudadanos con 13 concejales.
Bueno, con el apoyo de Ciudadanos, sí, con el apoyo de Ciudadanos. Por lo tanto, moción de censura, difícilmente. Hemos hablado ahora mismo con Ciudadanos, con el secretario de Acción Institucional, Ruimán Santana, y da el respaldo total y absoluto al gobierno de Conchi Narváez. Por lo tanto, parece difícil que haya moción de censura. ¿Ustedes lo intentarán aún así?
Bueno, honestamente nosotros ahora no estamos pensando en eso. Lo que estamos primero, pues, asumiendo la decisión que ha tomado el Partido Socialista Nueva Canaria, que es echarnos del gobierno, y el primer pensamiento es reestructurarnos para empezar a trabajar desde la oposición. Uh-huh. Decir que toda que esa posibilidad está cerrada para nosotros, no, también está abierta, pero honestamente a día de hoy ni la hemos pensado.
Uh-huh. Es un asunto personal más que institucional lo que ha ocurrido entre la alcaldesa Conchi Narváez y los dos concejales, usted y Maripino, lo que ha ocurrido en San Bartolomé.
Bueno, lo que ha ocurrido con Coalición Canaria.
Sí.
Porque claro, yo soy el portavoz de Coalición Canaria, del grupo político y secretario local de Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana, con que se suscribió este pacto de gobierno. Y bueno, yo, las razones que ha alegado la Conchi Narváez, pues han sido, pues, generalidades, vaguedades, más allá de decir que se ha roto la confianza y falta de respeto. Hasta la fecha no he entrado en detalles de a qué se refiere con eso. Es muy difícil probar algo cuando...
Entonces, si no tiene... No entra motivo, en el asunto, don Alejandro, ¿qué subyace detrás de todo esto? Si considera que no tiene motivo con China Rey.
Yo creo lo que subyace es que lo que estaban viendo es que Coalición Canaria estaba ganando entero dentro de este gobierno. Y ellos, por otro lado, no. Partido Socialista Nueva Canaria, pues todo lo contrario, ¿no? Se ha castigado los que han trabajado. Uh-huh. Y esto es lo que ha ocurrido.
Pero el equipo de gobierno, la alcaldesa no trabajaba.
Bueno, yo lo que, los comentarios que ella hizo en un medio local hace pocos días, es que en la práctica yo parecía el alcalde. Lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, ¿eh? Uh-huh. Pues entonces, yo creo que responde más a cuestiones personales que a cuestiones reales de gobierno, de gestión, de trabajo, que en eso tenemos que estar todos, y ella tendrá que ahora justificar eso. Lo más importante, ahora lo que le corresponde al Partido Socialista de Nueva Canaria es centrarse en lo importante, no seguir generando más inestabilidad política, y es tratar de sacar adelante, pues, el consorcio de rehabilitación turística, que lleva, bueno, dispone de 11 millones de euros, y después de 2 años todavía no termina de arrancar ese consorcio, que somos el municipio turístico más importante de España, el número de pernotaciones, y seguimos siendo un servicio de hamaca, sí, que tenemos problemas de alumbrado público, que tenemos problemas en el estado de nuestras carreteras, que tenemos muchos de nuestros parques cerrados. En eso se tiene que centrar ahora, en trabajar.
Entonces, don Alejandro, ¿considera usted que Coalición Canaria estaba ganando cotas de poder ahí por el trabajo realizado, y para no seguir, digamos, mejorando la imagen de Coalición Canaria ahí en San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa los elimina? Eso es lo que
consigue. Bueno, es que lo dice ella. Desde el momento que ella públicamente en un medio local dice que nosotros en la práctica, o yo en la práctica, como si fuera el alcalde, pues es evidente que a qué responde la decisión, insisto. Eso lo ha dicho ella públicamente.
Don Alejandro, ¿tiene algo que ver esta destitución o pérdida de confianza de la alcaldesa por los casos que hemos visto del Holiday World, del Capitán, donde locales de uso nocturno, de restauración, no cumplían las medidas y se decía que se sentían amparados por la policía local, y todo este follón que se formó, que se generó hace tanto tiempo?
No, para nada. Primero porque yo no soy el concejal de policía. Quien lleva la policía es un socio de gobierno, Nueva Canaria. Y quien ha instado los procedimientos correctamente ha sido de disciplina urbanística. Los incumplimientos de la notificación de esos precintos, pues lo ha hecho el comisario, que responde al concejal de policía y subsidiariamente a la alcaldesa. Para nada son áreas que gestiona Coalición Canaria en este grupo de gobierno. Pero tampoco por eso la razón. De hecho, no es la primera vez que genera inestabilidad Conchi Narváez en este gobierno. Ya lo hizo hace un año, quitándole unilateralmente la competencia de policía a la concejala de Ciudadanos. Sí. Quiere decir que no es nada nuevo tampoco la forma de proceder por parte de Conchi Narváez.
Alejandro Marichal, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un buen día.
Son las 11:37 minutos. La verdad es que nos sigue sorprendiendo la cantidad de medidas solidarias, de iniciativas solidarias que se están llevando a cabo para ayudar a las personas más desfavorecidas de La Palma, no solamente desde las Islas Canarias, sino prácticamente desde la gran mayoría de puntos de la península, ¿no? Y nos vamos a ir a un lugar recóndito, a una localidad pequeñita, pero con habitantes que tienen mucho sentido solidario. Nos vamos a Vícar, concretamente a Almería, y queremos saludar ahí a José Manuel. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, usted quiere lanzar una iniciativa solidaria. Cuéntenos un poquito, porque la verdad es que es bastante emocionante. Cuéntenos un poquito qué es lo que tiene en mente.
Pues sí, efectivamente. Queremos lanzar un acto solidario, ya que con esto del tema del volcán en la isla de La Palma, pues la familia, pues las criaturas, imagínense ustedes que están más cerca, cómo lo estarán pasando. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos una cafetería pequeña dentro de una cooperativa en Vicasol. Nosotros estamos en la cafetería de Vicasol 2, porque hay varios centros, entonces por eso es el cafetería Vicasol 2, que la cafetería la lleva mi mujer, entre mi mujer y yo, ¿vale? Entonces hemos decidido que el sábado 9 de octubre todo lo que se recaude íntegro es todo, desde un café, una botella de agua, un desayuno, una comida, lo que sea, va a ir destinado para una familia, hay que ser solidario.
Para una familia, ¿cómo se va a hacer exactamente? ¿Van a colocar una urna? ¿De qué manera se va a recaudar todo este dinero? Un poco, ¿cuál es cómo se materializa esta idea?
Sí, de hecho, esta mañana ya hemos puesto la urna, ¿vale? Uh-huh. Que nos la ha facilitado el Ayuntamiento de Vícar, nos la ha facilitado y ya hemos puesto la urna. Y de hecho ya están echando, la
es
gente
decir,
ya está
aparte
aportando
económicamente. Aparte de la recaudación, también lo que hay en la urna. Aparte de la recaudación de ese sábado,
sí,
lo que se recauda en la urna.
Efectivamente. No, la idea nuestra es que por nosotros, para que sea más claro todavía, pues nosotros que lo que queremos claridad, que por nosotros no pase el dinero, que el dinero íntegramente, el que se ayune y tal, que lo eche directamente a la urna.
Ah, vale, ya entiendo, sí.
Entonces, lo hemos puesto esta mañana y la gente pues está desayunando, ahora será para los almuerzos y demás, pero de hecho la gente ya está echando dinero.
Es decir, que ya ha comenzado esa acción solidaria,
sí,
la tenías
prevista
para el sábado, pero ya ha comenzado.
Correcto, sí, digo, bueno, vamos a probar a ver y oye, si sacamos algún dinerillo más, pues mucho mejor para esta familia.
¿Toda esta semana entonces? ¿Toda la recaudación de esta semana?
No. La recaudación será solamente el sábado.
Vale,
lo doy voluntario,
¿no?
Lo que quiera ir echando la gente, pues ya. Hay una serie de colaboradores que también hay que darle las gracias, por supuesto, porque si no, uno solo sería imposible. Pero lo bonito que es que tú se lo dices a gente y la gente te apoya. Entonces, yo desde aquí también es animar que no seamos uno solo, que estamos en España y si no nos echamos una mano entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar?
Uh-huh. Sobre todo porque mañana nos podemos ver nosotros también en esta misma situación. Usted se lo quiere dar directamente a una familia, sin intermediarios.
Correcto. Nosotros la idea principal es dársela a una familia. Hemos estado hablando con asuntos sociales del Ayuntamiento de La Palma y demás, pero la idea que a nosotros nos ha convencido es que una familia que por desgracia, lo ha perdido todo, pues por lo menos que tenga una ayuda económica, que a lo mejor, es que cuando tú has perdido una casa y has perdido todo, bueno, pues alguna ayuda económica siempre viene bien, porque vamos, una inundación viene y vale, sí, se inunda o el terreno o lo que sea, pero es que ahí no queda nada, es la lástima.
Víctor Acosta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Víctor Acosta es vecino de La Palma, cuéntanos cuál es tu situación, porque lo has perdido todo y además tiene una familia amplia, es decir, familia numerosa, son tres, ¿no? Cuéntanos un poquito, Víctor.
Nosotros desde el minuto uno lo hemos perdido completamente todo. No nos ha quedado nada, ni siquiera, bueno, la Guardia Civil no. Cuando yo intenté entrar en nuestra casa, por lo menos para coger algo de ropa, claro, no se sabía la velocidad en la que venía la lava, dónde iba a reventar, no sabían nada. Entonces, claro, ellos venían por nuestra seguridad, ¿no? Entonces,
pero nosotros hemos salido. ¿Pudiste sacar algo de ahí, Víctor?
No, nada, absolutamente nada.
No pudiste sacar nada de tu vivienda.
Bueno, lo único que sí sacamos fue los vehículos porque estábamos nosotros dentro. Si no, tampoco.
Claro, porque tampoco van a salir corriendo, evidentemente. Sí. Y son tres, ¿no?
Nosotros somos
son
cinco. Sí.
Tres niños y matrimonio.
Sí, y en la misma parcela pues está la casa de mi suegro, está la casa de la abuela de mi mujer.
Que todo se perdió.
Sí, habemos 14 personas.
En total 14.
Sí.
O sea que
14 que no tenemos ni siquiera un terreno para poner una tienda de campaña.
¿Dónde están ahora, Víctor?
Unos amigos nos dejaron una casa en al otro lado de la isla, claro, temporal, pero es que ya la impotencia ya está más hasta incómodo, cada uno tiene sus costumbres de estar y ya se pone, hay mucha tensión ahora mismo, claro, porque sí,
son muchos en una vivienda y sí se genera tensión. Don José Manuel, ¿qué tiene que decirle a Víctor Acosta? Que creo que es un caso bastante extremo, no solamente porque lo ha perdido absolutamente todo él y su familia numerosa, sino que además también ahí estaba la casa de su suegra, es decir, estamos hablando de 14 personas. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere trasladar?
Víctor, buenos días. No los conocemos, pero como si nos conociéramos. Bueno, pues eso, decirte que el sábado, este sábado 9 de octubre, que todo lo que recaudamos íntegro en la cafetería, que va a ir destinado para vosotros.
Gracias.
Perdón si me emociono. No, lo hay que agradecer, porque hoy es por ti, mañana por mí. No sabemos qué puede pasar. Entonces, ya te digo que todo lo que se recaude íntegramente, además, cuando a la hora de recaudar haremos un vídeo para que se vea realmente todo, tú nos facilitas el número de cuenta y nosotros te haremos un ingreso íntegro. Ya te digo, no os conozco de nada, pero si algún día Dios quiera a mí me pasara, me gustaría que me hicieran lo mismo.
Por supuesto que sí, estamos para eso.
Siento no poder ayudar a más familia, no poder, pero hemos decidido eso. Y de verdad,
mil gracias. La verdad que no tengo ni siquiera palabras para agradecer esto ni.
No hay que dar las gracias. No hay que dar las gracias. Porque ya
complicadísimo.
Nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar. Hoy es por ti, mañana por mí. Somos seres humanos y estamos en España y nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Y desde aquí, si pudiera más empresas que las hay en poder colaborar así, es que no cuesta ningún trabajo. Tienes que moverte, tienes que hacer miles de cosas. Nosotros, mi mujer y yo, decidimos de hacer el Día Solidario. Empresas colaboradoras, que unos te han aportado una cosa, otros te aportan otra, otros, José, mira, yo te puedo aportar refresco, yo te puedo, mira, no pasa nada, porque luego nosotros lo hacemos en dinero, es decir, no te preocupes, lo que podamos, es decir, no sé si serán 1.000, 2.000, 500, 3.000, ojalá que fueran 5.000, 8.000 euros, ojalá. Pero que todo lo que se recaude de verdad íntegro va a ser para vosotros, para poder ayudar.
Víctor,
muchísimas gracias. No sé de qué manera podré agradecer esto. Son momentos muy complicados ahora.
Sí, estábamos todos muy emocionados, la verdad. A todos se nos ha puesto los pelos como escarpia y nos hemos emocionado muchísimo y nos cuesta incluso sacar las palabras, desde luego, por este acto solidario que acabamos de vivir. Lo siguiente es que hablen ustedes con tranquilidad, en privacidad. Ya José Manuel, Víctor tiene su número de teléfono. Entiendo que le llamará en breve y ya se pondrán de acuerdo para hacerles llegar esta dotación económica. José Manuel, un abrazo muy fuerte, desde luego, y muchísimas gracias. En fin, pues nada, seguir pues con esta vena solidaria que es muy necesaria, es fundamental en este momento.
Muy bien, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Víctor, nada, un abrazo. Ánimo y a cuidarse mucho. Y que sea, como decía José Manuel, que sea una dotación económica importante que le permita respirar en la medida de lo posible. Un abrazo, Víctor.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
La radio, la comunicación, la información conforman uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Hoy, COPE Gran Canaria cumple 50 años, 5 décadas de una radio cercana, abierta, plural, capaz de hacer posible que cada día los hombres y mujeres de Gran Canaria tengan una información fiel, veraz, de lo que sucede en nuestra isla. Ha sido siempre una ventana abierta a la participación de la comunidad en la construcción de un proyecto de futuro para Gran Canaria. Feliz día, feliz aniversario.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo, orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 49 minutos, la verdad es que hemos vivido un momento especialmente emocionante con esa acción solidaria de José Manuel, esa cafetería en Vícar, Almería, que va a recaudar absolutamente todo el dinero el próximo 9 de octubre, el próximo sábado, lo va a recaudar íntegro y de forma directa a una familia afectada, que es la familia de Víctor Acosta. Vamos con el tiempo de análisis. Saludamos a Vidina Espino. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Nira Fierro, ¿qué tal, Nira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todas y a todos, a Vidina y a ti también, por supuesto.
Oye, ¿notan ustedes cuando salen a la calle cierta relajación o, por el contrario, es todo lo, digamos, que es lo que se está viviendo ahora? Pues ya es que se está superando el virus, ya se está viendo en la calle. ¿Creen que ustedes, relajación realmente o por el contrario, digamos que estamos casi en la nueva normalidad? Vidina, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo no creo que sea una cuestión de relajación. De hecho, yo veo a muchos ciudadanos que siguen, por ejemplo, llevando la mascarilla al aire libre cuando no es obligatoria y además pues parece que cuando uno ya está vacunado y precisamente al aire libre pues el riesgo de contagio es prácticamente inexistente, ¿no? Yo creo que los ciudadanos siguen siendo prudentes. Hemos perdido a más de 900 canarios que han fallecido durante estos dos últimos años de pandemia y creo que la ciudadanía sigue siendo prudente, pero está claro que la vacunación ha permitido que podamos empezar a recobrar cierta normalidad y ese es el camino que tenemos que seguir porque es importantísimo pues recuperar nuestra economía lo antes posible, recuperar los puestos de trabajo y sobre todo que esa crisis social que estamos viviendo poder tener, digamos, lo antes posible a mucha gente que salga ya de esa situación de pobreza que está viviendo en estos momentos.
Mira, ¿cómo lo ves tú? ¿Nueva normalidad o normalidad ya o quizás relajación de las medidas sanitarias?
Sí.
sin lugar a dudas, yo creo que es un poco la propia evolución de la pandemia. Los datos en vacunación ejemplares nos hacen pensar que también podemos convivir de otra manera como lo hemos hecho, que ha sido una forma absolutamente normal durante este año y medio. Yo creo que no es que nos relajemos, sino que la realidad sanitaria, la realidad pandémica, después de este agotamiento pandémico que sufrimos todos, es otra, afortunadamente. Hay que mantener una prudencia y yo creo que podemos disfrutar un poco mejor de nuestro entorno, de nuestros familiares, con mucha precaución, pero sin lugar a dudas nada comparable a lo que hemos vivido en el último año y medio, que ha sido absolutamente insufrible para todas y para todos.
No nos estamos precipitando, ¿no? Se lo digo porque ayer me di una vueltita por el Paseo de las Canteras y la verdad es que me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que iba sin mascarilla. Es evidente que es un sitio muy amplio, absolutamente 100% aireado, no cabe la menor duda, ¿no? Pero sí me llamó la atención y también me llama la atención que se haya restringido el aforo en las canchas en un 80%, las canchas de deporte, y en los estadios pues al 100%. Por eso le pregunto, ¿no?
Yo creo que siempre que se esté al aire libre, ya los científicos dicen que hay que ser prudentes, pero el nivel de la posibilidad de contagio es prácticamente mínima. Donde nos tiene que preocupar es ver a gente sin mascarilla en espacios cerrados. O sea, ahí es sí donde tenemos que seguir siendo muy, muy responsables, porque sabemos que los espacios cerrados, que no están bien ventilados, ahí se pueden seguir produciendo contagios. Así que a mí no me preocupa tanto ver a la gente sin mascarilla por la calle al aire libre, de verdad que creo que no, pero sí no hay que bajar la guardia en los espacios cerrados.
Uh-huh. Le quiero preguntar también por otro asunto, el hecho de las gasolineras Go Lows, que parece que inician en breve el desembarco en Canarias. Todos sabemos que la gasolinera low cost es prácticamente pues autoservicio, ¿no? Es decir, lo estamos viendo en algunas gasolineras que no son low cost, pero en esta prácticamente no hay ni un solo empleado. ¿Ven ustedes esto una posibilidad de que realmente termine aquí en Canarias? ¿Lo ven positivo? ¿Lo ven negativo? Nira, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, lo primero es que yo soy más de puntos de recarga de energía sostenible, de energía, vamos, solar o de cualquier otro renovable, antes de gasolineras. Eso es lo primero. Ojalá haya más puntos de recarga para coches sostenibles que gasolineras, ¿no? En segundo lugar, bueno, yo creo que en esta inmediatez en la que nos estamos moviendo todos, esta fórmula de tú te pones, tú pagas, tú haces absolutamente todo, creo que no es bueno para la economía y, como decía, tampoco es bueno para el medio ambiente. Evidentemente es una actividad absolutamente legal que está regulada, a la que se le tiene que dejar espacio, porque si no estaríamos contra la ley, ¿no? Y contra el derecho que tiene cualquier empresa salido a montar esto, pero evidentemente no es ni bueno ni para el medio ambiente ni tampoco para la economía y para el empleo. No, ¿no?
Por supuesto que no, pero claro, aquí quien tiene que decidir es el propio usuario, y además digamos que hay un aliciente, que es por regla general estas gasolineras llamadas también automáticas ofrecen unos precios más bajos, tanto es así que el consumidor se podría ahorrar unos 300 euros al año, nada más y nada menos, Vidina. Entonces, claro, tenemos que ponderar entre una cosa y la otra, y al fin y al cabo el ciudadano lo que mira por regla general es su propio bolsillo.
Sí, yo no estoy nada a favor de este tipo de gasolineras en las que se prescinde, digamos, del empleo, ¿no? De que las personas puedan trabajar en este sector. Yo, de hecho, intento ir siempre a gasolineras que tienen empleados, y no aquellas también en las que, bueno, funciona más el autoservicio siempre que puedo, porque yo creo que más en un sitio como Canarias, que necesitamos que existan puestos de trabajo, que está bajando el paro, pero aún tenemos una alta tasa de personas en desempleo, y porque creo que tiene que ser otro el sistema para bajar los precios de los carburantes. Es cierto que tenemos impuestos que sobrecargan el precio de los carburantes, pero es que incluso quitando los impuestos, la gasolina es más cara en Canarias que en la península, y según los estudios que han hecho hasta ahora los economistas, por ejemplo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el problema está en la falta de competencia, que en Canarias, pues lo que es la venta minorista del gasoil, de la gasolina, pues es prácticamente un oligopolio, y incluso en islas como el Hierro y la Gomera es un monopolio. Entonces, es necesario que haya competencia, es necesario que entren nuevas empresas a competir en el mercado, pero no, la verdad, que no comparto o no me gusta que sean empresas que prescinden de tener empleados. Yo creo que lo que podemos ganar por una parte lo estamos perdiendo por otra, porque se pierde empleo.
Claro, claro, están nosotros. Y ya para acabar, el número de parados en Canarias por segundo mes consecutivo baja el paro. La verdad es que también es cierto que de donde veníamos, ¿no? Caen unas 20.000 2.700 personas aproximadamente, que es un 8,8% menos que el mes anterior. Y lo mejor de todo, ¿no? Yo creo que hay que ser optimista. Lo mejor de todo es que en breve tendremos la temporada alta de turista y parece ser que hay buenas perspectivas, ¿no? Es decir, que podría seguir bajando el desempleo, Nira.
Sí, la verdad es que yo tengo esa alegría contenida cada vez que siempre hablamos de los datos de desempleo, porque venimos de donde venimos y de la alta tasa y precariedad que hay en Canarias, pero lo cierto es que dentro de toda esa contención es una buena noticia, esas 20.700 personas menos en paro, esas 20.000 personas más en la economía, en el día a día de Canarias. Somos la comunidad autónoma donde más desciende el paro, donde más contrataciones hay de toda España, y otra buena noticia es que han salido de los ERTE 8.000 personas. Yo con esto parece que el horizonte es un poquito más esperanzador, unido a lo que hablábamos antes de la vacunación para los próximos meses para Canarias, recuperar y por supuesto mejorar, porque tampoco eran muy buenos los datos de antes de la pandemia, pero sí que nos encaramos los próximos meses con otra perspectiva, es que la gente vaya volviendo a recuperar ese espacio, el poder adquisitivo, a reactivar nuestra economía y por lo tanto pues con esa esperanza para final de año y esta temporada turística que comienza ahora este mes de octubre.
Medina.
Sí, yo creo que empezamos a ver la luz al final del túnel con estos buenos datos de que se va recuperando el empleo en Canarias, personas que van saliendo de los ERTE y, por tanto, eso significa que nuestro sector turístico se está recuperando. Pero si bien hay que fijarse también que tenemos que recuperar empleo y tenemos que intentar que ese empleo sea de calidad, no sea empleo precario, porque la mayoría de los contratos siguen siendo temporales y sigue existiendo mucha precariedad en el empleo vinculado al sector servicios y al turismo, que es nuestro sector predominante. Y otro dato que es muy positivo, porque es verdad que el mes anterior había aumentado, había bajado el desempleo, pero tampoco, o sea, los cotizantes a la Seguridad Social habían disminuido también, y lo que es positivo es que baja el paro, pero aumentan los cotizantes a la Seguridad Social. Eso es lo realmente importante, que hay más gente trabajando de forma real y efectiva y cotizando, ¿no?
Pues desde luego que sí, porque a veces vemos de forma parcial los datos del paro y es fundamental, muy importante. Incluso los analistas dicen que más importante es los datos de afiliados que la bajada del paro, aunque es cierto que tiene trascendencias o impactos diferentes en la sociedad. Ahora mismo tenemos unos 28.000 trabajadores en ERTE. Vamos a ver si la temporada alta es capaz de absorber a estas personas, ojalá y sea así. Nos hemos quedado sin tiempo. Nira, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, buen día.
Vidina, lo dicho, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a los dos, buen día, adiós.
Nos quedan segundos para las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo y después seguimos con más contenidos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes 4 de octubre, un día con dos citas judiciales importantes. El expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, comparece ante el tribunal de Sassari, en la isla de Cerdeña, en Italia, que debe decidir sobre su extradición o no a España. Si se produjera, desde luego es algo que no beneficiaría nada a Pedro Sánchez, porque entonces Esquerra tendría que representar el papel de indignada con esa decisión. Los de Junts per Catalunya tomarían también mayor protagonismo y tensarían un poquito más la cuerda, y el resultado es que la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán podría saltar por los aires. Pero hoy además estamos también pendientes de un juzgado de Zaragoza donde a esta hora tiene que declarar como investigada la exministra Arantxa González Laya por la entrada en nuestro país de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que ahora mismo solo tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional. El juez Pedraz ha dado hoy precisamente carpetazo a la petición de juzgarle por genocidio. Gali llegó a España el pasado mes de abril con identidad falsa y sin pasar el control fronterizo. Fue algo que además causó una gravísima crisis diplomática entre España y Marruecos, que tuvo su momento más delicado a mediados del mes de mayo, cuando más de 10.000 inmigrantes cruzaron a nado la frontera con Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí. El gobierno de Pedro Sánchez defiende que la entrada de Gali se hizo conforme a la ley y por razones humanitarias. ¿Pero quién fue el responsable? ¿Quién dio la orden de que entrara Gali? ¿Fue una decisión personal de La Haya o fue de carácter gubernamental? Pues eso es lo que trata de resolver el juez del caso, después de que el jefe de gabinete de la exministra dijera que él recibió la orden de ella, pero que probablemente no fue la única que intervino en la operación, porque, según las palabras de Camilo Villarino, un gobierno no es un reino de taifas. Bueno, esto es evidente que fue así, porque para que Gali entrara en España tuvieron que intervenir también el Ministerio del Interior y el de Defensa. ¿Qué puede declarar La Haya? Hombre, no parece que vaya a señalar al presidente del gobierno, aunque este estuviera al corriente de toda la operación. Si fuera así, es decir, si La Haya dijera que el visto bueno lo dio Pedro Sánchez, este tendría un problema. Pero claro, si La Haya dice que la orden fue suya, el problema lo puede tener ella. Y ahora mismo, después de su salida del gobierno, ya no está aforada. Veremos a ver por dónde sale, pero el salvavidas lo podría encontrar en el Consejo de Ministros de 2010, que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y que clasificó de secretas o reservadas muchas de las actuaciones del Ministerio de Exteriores. Desde luego, sería su mejor opción, o al menos la menos mala. Es lunes 4 de octubre y más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, vamos a empezar con una buena noticia. Bajada histórica del paro en el mes de septiembre, disminuyó en 76.000 personas, con lo que marcó el mayor recorte para este mes desde que se tienen estadísticas. El número de desocupados se sitúa en 3,2 millones de personas. Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 57.000 personas hasta alcanzar los 19 millones y medio. Y el número de ocupados supera la cifra de febrero de 2020 antes de que comenzara la pandemia, lo que supone también el nivel de ocupación más alto del registro histórico. Y tenemos nueva señal de tráfico para advertir de los puntos muertos en furgonetas, autobuses y camiones y proteger a motoristas, ciclistas, conductores de patinetes e incluso peatones. El objetivo con esta señal es indicar a estos usuarios vulnerables la importancia de situarse fuera de las zonas no visibles para los conductores de esos grandes vehículos cuando se aproximen a ellos. Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Logroño y del área metropolitana barcelonesa, que integra otros 36 localidades, colocarán esta señal en su flota de vehículos públicos. Es decir, que la señal irá en esos autobuses o en esos camiones. Y David Julius y Arden Patapoitian son los Premios Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos sobre los receptores de temperatura y el tacto. Estos descubrimientos de ambos permiten saber cómo el calor, el frío o la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir lo que tenemos alrededor y, por tanto, adaptarnos, ¿no? Ayudarán también a desarrollar tratamientos para una amplia variedad de patologías, como por ejemplo el dolor crónico. Yo creo que es algo que viene muy bien. Y el Papa ha mantenido esta mañana un encuentro sobre fe y ciencia con líderes y representantes de las principales religiones del mundo. Ante la próxima cumbre del clima de Glasgow, Francisco ha dicho que esta está llamada a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes y a la crisis de valores que vivimos, y así ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras. Y por último, Pilar, te cuento que la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha publicado el borrador de lo que serán las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de la asignatura de religión. Estos textos se ofrecen a la comunidad educativa para recibir sus sugerencias y aportaciones para mejorar el currículo de esta manera en infantil, primaria y secundaria obligatoria que exige el actual momento educativo tras la promulgación de la nueva ley, la LOMLOE.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mbappé habla por primera vez de su traspaso frustrado al Real Madrid.
Lo ha hecho para la cadena francesa Radio Monte Carlo y en ella cuenta cómo le pidió al Paris Saint-Germain salir del club la última semana del mes de julio.
Pedí salir porque desde el momento en que no quise prorrogar, quise que el club dispusiera de un traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho. Siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera mirar hacia adelante. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría.
La entrevista completa se emite mañana por la tarde. Y a esta hora se está concentrando la selección española de fútbol para el partido del miércoles contra Italia. Son semifinales de la Liga de Naciones. Los últimos convocados por Luis Enrique son Sergi Roberto por Brais Méndez, lesionado ayer y que sustituía a Pedri, y Brian Gil por Marcos Llorente.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce ocho minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Además, tenemos una noticia de última hora que acabamos de conocer, Ainhoa Martín.
Así es, Javier. El concejal de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Guerra, ha hecho pública este lunes su renuncia, su acta y su salida del partido por su decepción, según apunta, con la formación naranja, que entiende que está podrida y contagiada de la vieja política de la que rehuía. Así es como lo comentaba, lo escuchamos.
Es que yo concurrí por primera vez en política hace poco tiempo, hace unos años, y lo hacía además firmemente convencido de que lo hacía en el partido correcto, en Ciudadanos. Este partido a mí ya no me representa. Me ha fallado en numerosas ocasiones y les ha fallado también a todos ustedes. Precisamente la propia dirigente nacional, su máximo representante, Inés Arrimadas, me confirmó personalmente que iba a defender los derechos de todos los canarios y después pisoteó en el Congreso de los Diputados nuestro régimen económico y fiscal. A nivel autonómico, nuestros dirigentes y cargos orgánicos y electos han demostrado exactamente lo mismo. Les interesan más los sillones y su interés personal que defenderlos a todos ustedes. A mí personalmente se me ha atacado en varias ocasiones dentro del partido, la última por participar en una convocatoria pública de este ayuntamiento.
Y también hablamos de turismo. Este domingo ha comenzado la temporada de cruceros con la llegada del primero de ellos al Puerto de la Luz. Una buena noticia para el puerto y para el sector, que tras más de un año de pandemia puede reanudar su actividad, aunque con los buques al 75% de ocupación por las restricciones frente a la COVID. Pedro Quevedo, concejal de turismo de la capital Gran Canaria, ha asegurado que esta reactivación, la sensación de que la ciudad está en marcha y que se ha superado la pandemia en buena forma.
Entre 100 y 200 pasajeros del primer crucero, que ha venido una nueva temporada, y confiamos en seguir incrementando ese número. La idea fundamental es que esa actividad da de nuevo una sensación de normalización de la actividad en Las Palmas de Gran Canaria, de que esta ciudad está en marcha, de que esta ciudad ha superado en buenas condiciones la pandemia y, por lo tanto, ese es el mensaje optimista que tenemos que dar para el futuro.
Los empresarios de la zona denuncian que este tipo de turismo no interesa a la capital, ya que dicen no hacen gasto.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media en unos 20 minutos. Un poquito de publicidad y enseguida nos vamos con el léxico canario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente, con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Amós García es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
50 años se dice en un momento y sin embargo es toda una vida. 50 años de información veraz, de responsabilidad profesional y sobre todo de entretenimiento y de información a los ciudadanos. Y eso es imparable. Muchas felicidades a COPE por su 50 aniversario en nuestra tierra. Ánimo y adelante, que queda mucho por entretener y queda mucho por informar.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bueno, pues visitando miles de diccionarios, muchos libros para encontrar palabras nuestras, palabras del léxico canario.
Esa palabra tan rara que usa nuestro anciano.
Chacho, muchacho. Que no es muchacho.
Que no, no, por
¿qué
favor.
¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa,
fue,
muchachito?
Que fue muchacho.
¿Qué pasa, muchacho?
O también puedes decir chacho.
Cuando te van a rayar el coche en la península, dices, cuidado, no me rayes el coche. Nosotros decimos chacho.
No,
para todo.
Pues sí, hoy voy a hablar de chacho.
Venga,
porque además esta palabra yo creo que lo utilizamos todos. En la península se creen que decir chacho es para llamar a alguien.
Lo utilizamos para todo.
Lo utilizamos para todo, la verdad. Y también lo utilizas para muchas expresiones.
Chacho, está muy fría, ¿no? El agua.
Chacho, qué calufa, tal.
Chacho, que está caliente el agua.
Chacho, peleta.
Señores peninsulares, el chacho lo utilizamos para todo.
Para todo, sí.
Apostillamos todas las frases con chacho.
Y además una de las expresiones que más nos caracterizan, de hecho.
Hombre, un jugador de baloncesto que le dicen el chacho, ¿no?
El chacho, sí. Uh-huh. Y es que además también se caracteriza por tener varios usos. Uh-huh. Ya hemos escuchado hasta
multiusos.
Estos multiusos que, uh-huh, que tiene esta palabra. Y además Manolo Vieira también tiene un monólogo que habla precisamente sobre esta palabra, sobre chacho. Uh-huh. Y es que, bueno, sin embargo, chacho tiene alternativas en el uso de la palabra, uh-huh, y al ser una palabra que puede emplearse en diferentes contextos. Eso sí, es una abreviatura de la palabra muchacho, pero nosotros no decimos muyallo, porque la verdad que quien lo diga...
Si usted no sabe qué decir en un momento dado, dice chacho y ya está todo
dicho.
Sí,
punto, ya está todo
dicho. Como
dice
Manolo Vieira también, es decir, nosotros tenemos una capacidad de economía lingüística increíble, ¿no? En el monólogo dice, esa es Juana, sí. Con un josicón ya te lo dice todo. O sea, un josicón es como chacho.
Sí, sí, es como chacho.
Todo el diccionario lo pueden encontrar en josicones y en chacho.
Sí, la verdad que sí. Es una palabra que yo creo que se va a dilatar en el tiempo, Javi, sí, porque sin duda alguna...
Esa no la vamos a perder.
Esa yo creo que vamos.
Esa no.
Y vale, una expresión tengo hoy, por ejemplo... Imagínate, estás comiendo papas, no hay agua, ni clipper, ni nada para bajar esa papa. De repente coge y dice...
Y encima está salada,
o el sancocho mismo, que también es un plato muy típico nuestro. Y dices,
ño es otra. Esa no la habías apuntado,
la tengo por aquí también, bueno, si quieres. Ño, estoy añurgado. O, por ejemplo, de repente ves algo muy triste o algo que nos está pasando
algo
ahora.
Algo que nos emociona mucho. Chacho, no puedo ni hablar.
Estoy añurgado. Pues eso, precisamente se utiliza para señalar un alimento que ha quedado atragantado. Estamos añurgados. y también puede tener otro significado. Se emplea como referencia a una persona, indicando que existe falta de afinidad, también de entendimiento. Así que mañurgué, mañurgueto.
No, mañurgué. Mira, nosotros antes estuvimos hablando, seguro que lo escuchaste, con una acción solidaria, y aquí estábamos todos añurgados. Entiendo que ustedes también ahí en relación, pero aquí sí, Guillermo y yo estábamos que no podíamos ni hablar y estamos añurgados.
Sí, sí, esa es una palabra también que utilizamos mucho y sin duda alguna también nos define. Y cómo no, a ver, Javi,
no?
Si yo te digo...
¿Cómo no, no es nuestra?
¿Cómo no, no es nuestra? Pero bueno, yo tengo...
Ah, ¿y cómo no? Y decir, ¿cómo no? No puede faltar.
No puede faltar, exacto, la palabra el choso.
Hombre, el choso, por supuesto, el choso es nuestra casa.
El choso es nuestra casa, exacto. Cuando, por ejemplo, yo digo, chacho, que me voy para el choso.
ahí eres canario total.
Eso significa que me voy para mi casa.
Ños, chacha, vete
para
el choso.
Y que no me hables, ¿vale?
Si yo te digo, Carla, ños, chacha, vete para el choso. Y alguien que no es canario dice, ¿qué lenguaje es?
¿Esta gente de dónde viene?
Lenguaje aborigen.
Y ya te digo, ños, fuerte calufa. Chacho.
Pues nada, que el choso también, cuando ves una casa así muy grande, dices, ño, pedazo
choso. Sí, exacto. La verdad que son palabras que, según el contexto en el que la pongas, pues, al final lo puede dar a entender, ¿eh? Que tampoco eso es muy complicado, Javi.
Bueno, pues ya saben ustedes, ¿eh? Que si quieren colaborar en este espacio, pues nos pueden enviar esa palabra nuestra, esa palabra canaria, ¿verdad? Al 610-1080-05. 610-1080-05. Nosotros hemos seleccionado tres. Una que se utiliza para todo, ¿no? Que es el ñoz. Otra que también a veces incluso la sacamos de contexto, no solamente cuando ya no necesitamos un trago de agua, ¿verdad? Porque nos estamos asfixiando, el añurgar. Y el choso, nuestra casita, el choso.
Y el ño, depende de dónde, de dónde estés y dónde vivas.
No, y el tono también.
Y el tono, en plan, ñoz, ñoz. Es que se puede hacer, está Guillermo aquí riéndose porque
cuando
imagino que él también está en alto.
El día y sabes todo el trabajo que tienes por delante y dice,
¡Ñoz! Sí, la verdad que sí.
Cuando te impresiona algo y dice, ¡Ñoz!
Sí, sí, abre los ojos y todo.
A ver, Guille, no, ¿tú tienes algún Ñoz por ahí? ¡Ñoz, agüita!
Pues sí.
Pues nada, Carla, muchas gracias. Será hasta la semana que viene.
Poquita cosa y la barca una yalana, al tramulo llaman yo, es puñetazo, estrompada, corre que salga pitando.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis. Imagínese de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
Para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
para acabar el día informado está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:21 minutos, vamos a hablar ahora de agricultura, porque Ashuacán, Ashuacán es una asociación de organizadores de productores de aguacates aquí en Canarias, ha detectado mala praxis en la comercialización del aguacate en el mercado del archipiélago, porque dice que muchos productores están anticipando la cosecha. Vamos a hablar de esto precisamente con la presidenta de Ashuacán, Gabriela Pérez, a quien tenemos ya en línea. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy Gabriela, la gerente de Ashuacán.
Ah, la gerente, muy bien, la apuntamos. Gabriela, ¿esto se puede hacer? Es decir, ¿un productor cuando quiera puede adelantar la cosecha? ¿Esto no está regulado?
Bueno, primeramente, esto no es algo nuevo en el sector, aunque son unas malas prácticas, está regulado, hay un entramado normativo que puede regularlo y hay organismos competentes que trabajan, han trabajado, trabajan y están trabajando en esto, pero es algo que esta asociación tiene como objetivo o es su competencia también empezar a trabajar para regularlo conjuntamente con las organizaciones de productores. Pero es fundamental hacerlo porque este tipo de malas prácticas infieren en la calidad del aguacate que percibe el consumidor final y que nos afecta a la reputación del aguacate canario.
Claro, y la venta de la fruta también afecta mucho, porque si un consumidor de repente compra dos, tres aguacates de esos productores que han adelantado la cosecha y ve que le sale mal, posiblemente ya es un método de exclusión para comprar aguacates, y esto perjudica mucho a otros productores que sí son serios. ¿Se puede coordinar por parte del gobierno, no sé si gobierno de Canarias, entiendo que sí, este tipo de acciones para que no suceda?
Sí, efectivamente. Como he dicho antes, ahí está el organismo competente, que es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, al que hemos presentado esta situación, hemos expuesto esta situación. Sabemos que trabajan en ello y nuestro objetivo es regular todo esto bajo la marca colectiva que ya ha registrado Ashuacán, que uno de los puntos que quiere regular es este tema de la recolección o los inicios de campaña adecuados y como digo, estamos trabajando en ello con la propia consejería también para conjuntamente coordinar esos inicios de recolección. Ha sido un punto de tratamiento interno dentro de Ashuacán y las 6 OPCHs que lo componen. Todos vamos en esa línea: Cocampa, Coplaca, Garañaña, Sateginaste, agricultores del centro de Gran Canaria, así que en ese sentido.
Y Gabriela, ¿ustedes saben quiénes son? Con nombres y apellidos, no te los voy a pedir aquí, pero ¿sabes exactamente qué productores son? ¿Saben dónde están?
Bueno, más que productores, son empresas comercializadoras que son las que llaman la atención con los precios a los que pueden comprar los agricultores los aguacates, los que incentivan esos adelantos de campaña.
Pero tenemos idea. ¿Les amenaza? No, le insta a, ¿no? No les amenaza.
No, para nada no les amenazan. Bueno, es simplemente, bueno, pues indicar que ya compran a determinados precios esos aguacates fuertes o en hash, que es el que ya se puede ver algo y tampoco cumple con las condiciones de calidad adecuadas. Pero bueno, estos son ellos los que pueden iniciar estos o incentivar estos adelantos de campaña.
Y esto se hace porque además se puede vender a un producto mucho, a un precio mucho más alto, ¿no? Se supone que cuando es el tiempo de una fruta, pues baja considerablemente porque hay mucha oferta, ¿no? Claro, si no estamos en el momento de maduración del aguacate y teniendo en cuenta que hay oferta, por lo menos en cuanto al ciudadano, se hace por esto, ¿no? Porque al fin y al cabo el precio final es mucho más alto.
Efectivamente, no es lo mismo iniciar una campaña de manera coordinada con los diferentes agentes o coordinada todos los agentes que componen el sector, con agentes, hablo de empresas comercializadoras, a que los inicien uno, o dos, o tres, o cuatro, o una proporción.
¿En qué islas ha detectado, Gabriela?
Bueno, se ha detectado en la isla de Tenerife, en la isla de La Palma también se ha detectado algo. También es cierto que fueron algunos lotes, en concreto los detectados, y también es importante aclarar que hay algunos, la casuística o la manera de detectar o de entender que el aguacate tiene las condiciones óptimas no es sencilla, tiene una complejidad y varía según las zonas, las alturas de la isla. Hay algunos lotes que sí cumplen con la materia, con las condiciones óptimas de maduración, pero hay otros que no, por las fechas que son, la mayoría no las cumplen.
Bueno, tengo entendido que el aguacate se cae de maduro, es decir, cuando está maduro es cuando cae, ¿no?
Efectivamente, no madura en el árbol. Efectivamente.
No madura en el árbol, exactamente.
Por eso es importante cortarlo en el momento adecuado para que ese proceso de maduración sea óptimo, tenga el sabor, tenga la grasa y todas esas características que diferencian al aguacate canario.
¿Este es el motivo por el cual vemos un aguacate a unos precios desorbitados?
Es uno de los motivos, como decía antes, no es lo mismo iniciar coordinadamente uno, dos, tres operadores o empresas comercializadoras esa recolección a que sean todos. Por supuesto, esto es ley de oferta y demanda, ¿no? Son shocks en el mercado que hacen que se distorsionen esos precios.
Y ya para acabar, Gabriela, ¿qué es lo que pasa cuando abres el aguacate? Entiendo que, hombre, por regla general, los consumidores tocamos un poquito el aguacate, ¿no? Lo apretamos un poquito para saber si está duro, si está tierno, para saber un poquito, ¿no? Por regla general, ese aguacate en mano que no se recolecta a tiempo, sino, en fin, mucho antes, ¿se nota en el color, en el tacto? ¿Se puede distinguir?
Sí, claro que sí, se puede a priori, no con exactitud se puede saber, pero sí las fechas en las que están en el mercado es uno de los indicadores, o que tenga un tamaño pequeño, que no es que esté muy, muy duro, es uno de los indicadores que pueden llevarnos a... O el tallo, que el tallo, una vez que se lo quitemos, lo que queda dentro esté muy blanco, eso es un indicador de que no está maduro.
¿Habrá sanciones para estas comercializadoras que generan o obligan a los productores a, en fin, poner en el mercado antes el aguacate, antes de su maduración?
Sí que las pueden haber, otros años las han habido y sí que hay herramientas para eso.
¿Y esto fomenta también el robo de cosechas, que hemos visto muchísima, por cierto, en algunos lugares?
Sí, efectivamente, una desorganización, un adelanto de la recolección es un adelanto por esos precios tan altos que pueden llamar la atención, o pueden incentivar que hayan robos para colocarlos y venderlos a esos precios.
¿Y cuál es el papel aquí del consumidor? Es decir, en fin, quizás a simple vista no se nota, tocándolo sí, pero ¿qué tendría que hacer el consumidor si de repente ve que el aguacate, en fin, no está bueno, es evidente, ¿no? Que sale malo. ¿Cuál sería la recomendación que se le da desde Aguacán al consumidor final?
Bueno, pues denunciarlo. Hay diferentes entidades a las que se puede hacer comunicar estas malas praxis y por supuesto, pues también pueden, en el caso, remitirlos a Aguacán, que somos entidad también representante del sector y trabajamos por la calidad y reputación.
Pues nos acaban de enviar una foto de un aguacate que se nota que este no ha madurado y la verdad es que es tremenda, porque eso no se lo puede comer absolutamente nadie. Es que veo hasta la pipa pequeñita y extremadamente arrugada y parece incluso que está blandita. Es decir, abrir un aguacate y encontrarte con esto encima, con los precios, al precio al que están, que no debería estar así, pero al precio al que están, eso debe ser tremendo, ¿eh?
Esto es un fraude para el consumidor. Claro. Tenemos que cuidar esa calidad porque el aguacate canario es reconocido por todo lo contrario. Esto es lo que puede pasar, hebras también, que se ponga negro o incluso que se pudra. Entonces esto lo tenemos lo tenemos que cuidar y por ello estamos trabajando, pues, tanto la administración como internamente a Huacán.
Pues si usted lo ve, lo que tiene que hacer es denunciarlo directamente a esa área comercial donde ha comprado, esa área de alimentación, denunciarlo. Hemos hablado con Gabriela Pérez de este tema, que consideramos que es bastante sensible, la gerente de Ashuacán. Gabriela, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fuerza La Palma. Este martes, partido solidario en el Estadio Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife. Ahí estará COPE Canarias desde las 7 de la tarde para contarte todo lo que suceda. El partido, protagonistas, actuaciones en directo y conexiones con La Palma. COPE Canarias con la Isla Bonita. Partido solidario. Te contaremos todo. Vívelo con nosotros. Todos somos La Palma.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No dejamos de mirar a la isla de La Palma. Ya son al menos 6.000 los vecinos que han sido evacuados. Algunos de los desalojados pudieron salir con tiempo para rescatar algunos objetos de valor de su casa, pero a otros no les dio tiempo a nada.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Los efectos además han afectado por ahora también a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas. ¿Quién paga todo esto?
Todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el consorcio de compensación de seguros se puede acercar. De la indemnización.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de
esta temporada. Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:34 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. A esta hora queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria y Noa.
Comenzamos contándoles que un total de 1.623.169 personas ya han recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 en Canarias, lo que representa el 82,78% de la población diana mayor de 12 años del archipiélago. Además, las cenizas del volcán activo de La Palma empeorarán desde este lunes 4 de octubre y el martes 5 la calidad del aire en el sur y oeste de la isla, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Y un último apunte, los trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo en Canarias han bajado un 21,3% en Canarias en septiembre.
Gracias, Ainhoa. Son las 12:35. Cuéntanos un poquito, haznos pues una aproximación de los asuntos en los que trabaja COPE Gran Canaria, informativos.
Sí, pues hablaremos también sobre estos temas que estábamos tratando. El volcán, continuamos interesándonos en la actualidad, en esa última hora del volcán, con los vecinos que pueden volver a sus casas en Tacande, también, como no, las plataneras y los empresarios que trabajan en ellas, y cómo no, también hablaremos de los datos del paro, ¿no?, en Canarias y cómo está afectando esa bajada en los números que, bueno, los expertos valoraban como positiva.
Pues nosotros ahora vamos a hablar de, gracias a Ainhoa, inmigración. Porque estamos viendo un repunte muy peligroso y yo insisto, las palabras del delegado del gobierno, Anselmo Pestana, llegan momentos de mucha tensión. Y eso lo estamos viendo sobre todo en Lanzarote, donde el fin de semana pasado llegaron incluso 500 personas. Tremendo. Necesarias políticas verdaderas, políticas certeras, porque al fin y al cabo ya saben ustedes que esta ruta canaria es la más peligrosa. Nosotros contamos los que llegan. Evidentemente los que no llegan se los traga el océano, se los traga el mar. Este fin de semana se celebró la Convención Nacional del Partido Popular, concretamente en Valencia, diferentes ponencias, como no puede ser de otra manera, y se habló de inmigración, y quien tuvo la voz cantante fue Astrid Pérez, que es la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, y nosotros la tenemos en línea. Doña Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si hemos aprendido o no, yo no sé si las instituciones habrán aprendido o no, pero yo le tengo que hacer esta pregunta. ¿Corre el riesgo Lanzarote de generar otro muelle o puerto de Arguineguín?
Bueno, pues yo espero que no. Yo espero que no, aunque es verdad que esta esperanza que yo tengo, desde luego, no está fundada en ninguna razón objetiva. Al revés, yo creo que las razones objetivas dicen que esto va a ser un desastre. Está muy mal gestionado objetivamente por parte del gobierno español y por parte del gobierno canario. Por lo tanto, bueno, yo digo esperar y tener la esperanza en que esto no sea así, pero desgraciadamente todo apunta a que me voy a equivocar. Esto está siendo un absoluto caos. Y me preocupa, sobre todo, ya lo bien lo comentabas, que la semana pasada, el fin de semana pasado, no, el anterior, llegaron más de 500 personas en apenas 48 horas. Nosotros llevamos ya mucho tiempo gestionando la peor crisis migratoria de nuestra historia, con pocos recursos humanos, con pocos recursos materiales y con unas instalaciones en las que, desde luego, no damos una atención digna a todas aquellas personas que llegan a nuestra isla. Y además de esto tendríamos que haber aprendido, fundamentalmente los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Porque objetivamente es demostrable que cada vez que gobierna la izquierda, los picos de migratorios incrementan de manera considerable, ¿verdad? Podemos ver en los últimos 20 años cómo cada vez que ha gobernado la izquierda en nuestro país, pues ha habido muchísimo, un mayor número de migrantes en Canarias, y cuando gobierna, bueno, pues el Partido Popular, la verdad es que la reducción de migrantes a Canarias es importante. Esto no lo dice, lo digo yo, lo dicen los números, que los números en estas cosas pues no engañan, ¿verdad? De manera que tendríamos que haber aprendido ya que necesitamos medios materiales, medios, recursos humanos, instalaciones para poder atender a esta manera, a estas personas de manera digna.
Porque la situación es complicada, la situación incluso llega a ser extrema en Lanzarote, doña Astrid.
Extrema, pero yo creo que sobre todo lo que se trata es de salvar vidas, ¿verdad? Mira, ya en el año 2017-18, creo recordar, 17, se compró un radar del CIBE para ponernos en la zona norte de la isla de Lanzarote. Este radar lo compra el gobierno del Partido Popular. Llevamos ya casi 3-4 años de gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez y el radar sigue ahí en el cuartelillo de la Guardia Civil sin instalación. ¿Qué permite este radar? Pues fundamentalmente salvar vidas humanas, o es que la vida humana es que hablamos de que se mueren personas ahí en el norte de la isla de Lanzarote, porque al no poder percibirlo, al no poder verlo porque no hay radar, pues no se les puede ir a socorrer. Aquí estamos hablando de vidas humanas, ya no le importa a nadie. El gobierno español, cada vez que hay muertes, ahora el otro día hubieron también 50 y pico muertes, de ellos 12 menores. Estamos hablando de vidas humanas y esto no le importa a nadie, nadie dimite. Aquí no viene nadie. El presidente del gobierno todavía, en todo el tiempo que lleva el gobierno, no ha sido capaz de reunirse ni con el gobierno de Mauritania ni con el gobierno de Marruecos para poner un poco fin a esta invasión que estamos sufriendo.
Se instalará en el CIBE, parece ser que Interior está acelerando esas labores para instalar el CIBE, es cierto que lleva arrinconado nada más y nada menos que 6 años, y estamos hablando de una inversión realmente potente, casi poquito más incluso de 5,5 millones. ¿Es usted optimista? ¿Por fin considera que Interior va a instalar este CIBE?
Hombre, acelerando, enero 2019, en el Senado, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, le dice al ministro Grande Marlaska textualmente: ¿cuándo tiene usted previsto instalar el radar del CIBE de Lanzarote, que fue adquirido por Mariano Rajoy, por el presidente del gobierno? Y dijo: en muy poco tiempo, en menos de 6-7 meses. Van a pasar casi 3 años, o sea, acelerando, pues no, la verdad es que más bien es que van con muchísimo retraso.
¿Se ven usted solo? ¿Se ven ustedes solos en la lucha contra la inmigración? ¿Lanzarote se ve sola? ¿Se ve abandonada?
Sí, yo creo que sí, ¿no? En muchísimas cosas, y una cosa más también es la migración. Yo creo que nos sentimos cada día más lejos de Madrid. Yo creo que nos sentimos cada día más olvidados y más castigados por Madrid y por el gobierno español.
A ver, doña Astrid, porque hay cosas que no se llegan a comprender, ¿no? Cuando estamos hablando de personas, yo creo que hay que analizar la situación y sobre todo ir todos a una, ¿no? Cuando hablamos de que llegan 500 personas un fin de semana, es que tenemos ahí un problema inmigratorio. Cuando ustedes van a Madrid y le enseñan estos datos, sobre todo la cantidad de personas que ha muerto intentando llegar a Canarias, ¿cuál es la respuesta? Porque alguna tendrán, más allá de atenderlas aquí. Porque al fin y al cabo todos sabemos que lo que no quieren es quedarse aquí, es la cárcel, que es lo que han dicho muchas instituciones. Lo que quieren son derivaciones. Cuando ustedes van con este gravísimo problema, que insisto, afecta a las personas, es un problema humanitario, ¿qué les dice Madrid? Porque me niego a pensar que hagan mutis por el foro. Me niego a pensar que todo sea silencio.
Pues yo no lo sé. Yo no oigo sino silencio. ¿Usted oye algo? ¿Hay un ministro de inmigración? ¿Hay? Para cobrar, sí. ¿Y en la estructura del gobierno también? ¿Dónde está ese ministro? Ese señor que vino, así que le costó venir a Canarias, porque le costó, no sé, que suspendió no sé cuántas veces, canceló la visita. ¿Hay un ministro? ¿Hay una secretaria de Estado? ¿Cobrando, sí? Son de izquierda, es del Partido Socialista. ¿Cobrando, sí? Pero yo aquí no he visto a nadie. Yo aquí no he visto que han mandado recursos adicionales para incrementar los recursos humanos. Mire, estamos haciendo... Que nos diga el gobierno español si ha mandado más efectivos de la Policía Nacional o más efectivos de la Guardia Civil para la seguridad de las personas de Lanzarote. Lo digo porque todo ese personal está destinado fundamentalmente a labores con estas personas que vienen, fenómeno de la inmigración, con lo cual el gobierno español no ha destinado más recursos humanos policiales para Lanzarote, sino los mismos policías y guardias civiles que ya estaban aquí son los que ahora se dedican a la protección y al cuidado de estas personas. Por lo tanto, es de un abandono absoluto. Pero mire que lo hemos dicho en el Parlamento de Canarias, mire que lo decimos todos los días en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y usted sabe, se oye silencio, no hay nadie allí. Eso sí, cobran, hay un ministro de Migración, una secretaria de Estado, un secretario de Estado, no sé si ya se la habrán cesado o no. No se sabe, porque como es que no se sabe ni si está la que estaba. Silencio, no se habla de esto, y aquí se están poniendo y se están produciendo cosas gordas en los centros, y lo saben, en menores.
Donde Astrid, lo peor está por llegar, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener buen tiempo, que van a ayudar los vientos. ¿Considera usted que lo peor es lo que puede ocurrir?
Pues yo espero que no, que lo peor ya haya llegado. Pero sí espero que entre todos haga un llamamiento el gobierno español y no permitamos que el gobierno español mire solo para Cataluña y mire solo para el País Vasco, que mire también para Canarias.
Astrid Pérez es la presidenta del Partido Popular en Lanzarote. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
A ustedes, un beso, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Carla Suárez, tenista.
Hola, soy Carla Suárez y quiero felicitar a COPE Gran Canaria por estos 50 años en las ondas. Gracias por la compañía que brindan a la isla y espero que cumplan muchos más.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No dejamos de mirar a la isla de La Palma. Ya son al menos 6.000 los vecinos que han sido evacuados. Algunos de los desalojados pudieron salir con tiempo para rescatar algunos objetos de valor de su casa, pero a otros no les dio tiempo a nada.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Los efectos, además, han afectado por ahora también a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas. ¿Quién paga todo esto?
Todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el consorcio de compensación de seguros se puede acercar. De la indemnización.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos estamos acostumbrando, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Nos estamos acostumbrando a hablar de, bueno, fines de semana.
Sí.
El pasado fue espectacular, ¿verdad? Yo creo que inmejorable, pero oye, este no le va a la saga, ¿eh? Con victorias de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Gran Canaria, que hay que ver cómo ha comenzado la temporada, ¿eh? De forma inmejorable, casi.
Y ojalá el próximo sea mejor, pero por menos que sea igual. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas 4-1 frente al Cartagena, venció el Gran Canaria contra el Juventud, el derbi se lo llevó el Rocasa Gran Canaria frente al Salud de Tenerife, el derbi de voleibol se lo llevó el Gran Canaria frente a la Sanella Libis La Laguna, el Guaguas arrasó 3-0 frente al conjunto del Boiro. Bueno, ojalá que ojalá que repitamos lo que ocurrió este fin de semana en los próximos. Hablando en concreto de la Unión Deportiva, ya se coloca sexto en la tabla clasificatoria, lógicamente su hábitat natural, tiene que estar luchando, pugnando, por lo menos codeándose con los equipos de la parte alta de la tabla. Segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas, además como local, y ayer un espectáculo. Las Palmas se pone por delante y a partir de ahí José Rodríguez, Jonathan Viera, Peñaranda, futbolistas que marcan lógicamente la diferencia, quizás la mejor delantera de la segunda división, quizás el mejor futbolista de la categoría con diferencia, el jugador de la feria, Jonathan Viera, y a partir de ahí, hasta corto, anularon un gol a la Unión Deportiva, falló un penalti a la Unión Deportiva Las Palmas en el último instante de partido, podíamos estar hablando de un 6-7-1, pero
es que tiene
muy
una
fácil,
pegada tremenda, ¿eh? Es decir, cuando Pejiño está en forma, cuando Jonathan Viera está en forma, cuando Jesse está en forma, yo creo que es el mejor equipo, ¿no? Por lo menos arriba, es imparable.
Sí, de centro campo hacia arriba, yo diría que hasta para estar en primera división, luchando por no descender, la Unión Deportiva estaría ahí sin ningún tipo de problema. Jonathan Viera, Peñaranda, José Rodríguez, Sadiku, que ayer no tuvo minutos, el futbolista del Málaga, Pejiño, después fíjate que le dieron minutos ayer a Unai Veiga, el jugador de la Real Sociedad, que no había debutó ayer con la Unión Deportiva Las Palmas, y el Cartagena que apenas estuvo. Además lo dijo Paco González en el tiempo de juego, que cada vez que miraba la televisión era un gol de la Unión Deportiva, que si el Cartagena había ido a jugar el partido frente a la Unión Deportiva. De todas formas, el técnico Pepe Mel no quiere mirar más allá de lo que es el próximo partido frente al Almería, no quiere ni siquiera hablar del derbi, que es el posterior que tiene que jugar la Unión Deportiva, y que de momento, y es verdad, la clasificación es anecdótica. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva.
Son ellos los artífices de que el equipo tenga buen nivel, porque aprietan a los que están jugando, la gente que está jugando menos o que hoy no ha jugado, incluso los que no vienen ni siquiera convocados porque somos 29. Para mí es un orgullo verles entrenar.
Hombre, es significativo, Juanfran, el hecho de que hace dos semanas estábamos hablando aquí de que Pepe Mel podría estar en la cuerda floja, que la Unión Deportiva Las Palmas se acercaba a la misma, y fíjate tú, dos victorias consecutivas, y donde nos hemos puesto.
Sí, la segunda es muy igualada. La segunda, cualquier derrota te mete abajo, cualquier victoria arriba, siempre hay sorpresa. Va a haber equipos que están llamados a subir a primera o retornar, como es el caso del Valladolid, del Eibar, del Leganés, del Girona, que al final se queden en las puertas y ni siquiera jueguen en fase de ascenso. En el caso de la Unión Deportiva, era normal que llegaran las victorias, y es normal que esté arriba luchando por subir a primera división. Otra cosa es que le dé con lo que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada y en la promoción y pueda estar entre los 6 primeros clasificados. Pero equipo tiene, mimbre suficiente y capacidad de reacción toda. Se vio en la jornada de ayer. Ahora toca la Almería el sábado y después el derbi, el clásico del fútbol canario, que llega en el mejor momento de los últimos años. El Tenerife es cuarto, tiene 14 puntos. La Unión Deportiva sexta con 16 puntos. ¿Qué ocurre? El Tenerife tiene dos cuestiones declaraciones muy interesantes. Una es el técnico, Luis Miguel Ramis, que ha ordenado el equipo, tiene hojas de ruta, saben lo que tienen que hacer en cualquier momento. Y otra es Shadiku, quizás su jugador franquicia. La Unión Deportiva Las Palmas tiene más argumento de centro del campo hacia arriba, tiene muchísimo talento el equipo amarillo, tiene muchísima calidad, tiene muchísimo deporte y va a ser un buen partido el que vamos a vivir en el Estadio Gran Canaria.
Y además con el estadio lleno, ¿no? Se supone, porque ya se permite entrar ya foro completo, 100% en los estadios.
Correcto, ojalá veamos 33.000 espectadores en el estadio en esa fecha. Hace muchos años que no se vive un lleno absoluto en el estadio de Gran Canaria. El fin de semana podía entrar el 100% y nos quedamos en 11.000 de 33.000, es decir, llegamos a un tercio aproximadamente, pero bueno, es el derbi, es diferente.
Se avecina buen partido, sí, porque la verdad es que es el mejor momento de los dos equipos, tanto del Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto, también tenemos que contar otra victoria. Lástima esa derrota contra el Fútbol Club Barcelona, que se esperaba, porque si no hubiese sido pleno.
Sí, tres victorias, una derrota, cuatro jornadas y el equipo arriba. También como la Unión Deportiva, pero en este caso en baloncesto, está hecho para jugarlo todo, la fase final de la Copa del Rey, los playoffs por el título, llegar lo más lejos posible en la competición europea. Un auténtico equipazo el que tiene el Gran Canaria ayer frente quizás el equipo más en forma, si quitamos Madrid y Barça de la competición, como es el Juventud. Mal primer cuarto, pero ya el segundo, el tercero y sobre todo el definitivo.
¿El tercero bien?
El tercero muy bien, sí. Bueno, ya nos quitamos por lo menos ese partido,
¿no?
Sí, sí. Esperemos que no sea de manera puntual, sino que ya sea durante las próximas jornadas. 8-4-7-1 ganó el Gran Canaria. Y ya pensando en el siguiente partido que tiene en casa frente al Betis, ya podrá estar el 80% del público. Ayer estábamos en torno a 4.000 espectadores aproximadamente. Ya frente al Betis podemos estar hablando de 8.000, si van, para el recinto de Siete Palmas, que tiene un total de 10.500 personas el Gran Canaria Arena. Es decir, tiene más capacidad el pabellón de Siete Palmas que algunos campos de la segunda división del fútbol español.
Bueno, y parece que Fisac estaba bastante contento, ¿no?, con la labor del equipo.
Correcto. Escuchamos al míster del Gran Canaria, a Porfi Fisac, analizando el partido y aclarando un poquito la situación. Empezó mal el equipo, pero acabó muy bien.
El partido en sí cambió a partir de algunos ajustes, sobre todo en cuanto a nuestra rotación de hombres. La entrada de jugadores como Albisi, Kramer y Oliver nos dio otro aire distinto.
Pues sí, muy diferente el aire que le dio, sobre todo al Bici, que estaba lesionado. El caso de Lilian Ennis, que estuvo en racha en el tercer y cuarto periodo, y sobre todo un jugador canterano, Khalifa Diop, que está demostrando que va a ser un grande, no solo de Gran Canaria, sino de la Liga CB.
Y como no hay dos interés, también tenemos que hablar de los éxitos del Rocasa Gran Canaria, que continúa liderando la competición liguera.
Correcto, 4-4 para el equipo de Robert Cuesta, líder de la clasificación en el Rocasa Gran Canaria, y ayer triunfo inapelable frente a la Salud Tenerife, 38-30, muy superior el conjunto teldense al equipo tinerfeño, aunque Robert Cuesta, antes lo veíamos con Mel, lo veíamos con Fisá, pues Robert Cuesta es igual. Está empezando la liga y quieren estar con los pies en el suelo. Correcto. Escuchamos al técnico del Rocasa.
Bueno, al final son dos puntos más, ¿no? Es verdad que era un derbi, que en el entorno se notaba, pero sabíamos que por ganar un derbi no nos iban a dar más puntos de los que pertocan, ¿no? Así que contentas por la victoria.
Fantástico. Y como no hay quinto malo, el Club Voleibol Gran Canaria, que ha conseguido la victoria en el derbi.
Correcto. En el tiebreak, en el set de oro, 3-2, venció el Gran Canaria, el conjunto de Pascual Saurín, firme candidato también a ganarlo absolutamente todo en la temporada
actual. Vaya lunes más maravilloso,
sí,
Juanfran.
Sí. Y tiene un equipazo impresionante el Club Voleibol Gran Canaria. Pero también con los pies en el suelo, la cabeza bien fría y mirando al futuro, el técnico Pascual Saurín.
Bueno, pues creo que partidos de inicio de temporada, creo que ninguno de los dos equipos hemos estado regulares. Hemos jugado, creo que por momentos bien, ha habido rachas muy buenas por parte de los dos, pero también hemos cometido demasiado error los dos equipos. Entonces, bueno, de ahí yo creo que los vaivenes en los sé, ¿no? Parecía que un equipo se despegaba muy pronto y luego el otro y así.
Pascual Saurín.
Y el Guaguas, que también suena bastante bien.
Sí, 3-0, sí.
Bueno, el Guaguas no defrauda.
Claro, es que este año tenemos todo en élite menos la Unión Deportiva Las Palmas. Y todo lo que está en élite lucha por ganarlo absolutamente todo. El Gran Canaria Baloncesto, el Spar Gran Canaria Baloncesto Femenino, en el boli con el Club Voleibol Gran Canaria y con el Club Voleibol Guaguas, que ganó 3-0, pasó por encima al Boiro. Y también, por supuesto, con el Rocasa Gran Canaria, actualmente líder de la competición femenina. Vamos a tener un año curioso e importante, y la guinda sería, lógicamente, que la Unión Deportiva subiera la máxima categoría. Pero sí, el Guaguas venció 3-0 frente al Boiro. ¿Y mañana qué, Javi? ¿Mañana qué?
Mañana tenemos programación especial, porque mañana yo creo que a todos se nos va a poner los pelos como escarpia, ya que hay un acto solidario realmente maravilloso.
¡Ay, Canarias!
la tierra de mis amores.
Fuerza La Palma. Este martes, partido solidario en el Estadio Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife. Ahí estará COPE Canarias desde las 7 de la tarde para contarte todo lo que suceda. El partido, protagonistas, actuaciones en directo y conexiones con La Palma. COPE Canarias con la Isla Bonita. Partido solidario. Te contaremos todo. Vívelo con nosotros. Todos somos La Palma.
Echa un vistazo ya un poco a la escaleta que tiene y la verdad que es espectacular, ¿eh? Lo que tienes programado mañana de las 7 de la tarde, las horas que hagan falta, 3, 4 o lo que sea.
Sí, sí, el antes, durante y después. Arrancaremos a las 7 de la tarde, arranca Quique Pérez también con la presentación, va a haber actuaciones de Claudio Morera, estará Cristina Ramos, bueno, va a venir Caco Senante, va a ser realmente espectacular y después el partido, la primera vez que se va a jugar un partido mixto en España entre el Granadilla Tenerife, la Liga Iberdrola y la Unión Deportiva Las Palmas. Las camisetas que tengan, uno se va a llamar Isla Bonita, otro La Palma, uno va a vestir de verde, otro de blanco. Al día siguiente, es decir, el miércoles, se van a vender a 100 euros cada uno en la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, físicamente en Siete Palmas y también online. Aparte, la venta de entradas en la taquilla 7 ya desde la jornada de hoy, durante todo el día, también en la jornada de mañana, pero por supuesto sintonizando la cadena COPE, COPE Canarias, que estaremos en directo con todo. Tendremos compañeros en la grada, tendremos llamadas interesantes e importantes, tendremos mucho que analizar en torno a lo que se ve en el partido y después también conexiones con la isla de La Palma, con lo que está ocurriendo con el volcán. Hablaremos con Miguel Ángel Zambrano, nuestro compañero de COPE de Deportes de La Palma. Bueno, no se lo pueden perder, más de 3 horas y media que estaremos mañana de 7 a 10 y media de la noche.
Estaremos muy atentos mañana, ya saben, el espectáculo de la radio en directo en una programación solidaria a partir de las 7 de la tarde. ¿Se nos queda algo en el tintero, Juanfran?
Sí, que ojalá que mañana se llene el estadio de Gran Canaria. Ojalá que mañana... Imagina, 33.000 personas.
Sería fantástico.
Sería genial. Cuanto más, mejor. Y cuanto más oyentes, mejor. Mañana de las 7 de la tarde en COPE Canarias.
Gracias, Juanfri.
A ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Chicas, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma y la lava ha llegado a su municipio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un minuto para la una. Este es el punto final de la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del lunes 4 de octubre. Con Julio Abreu en la primera hora, en la segunda Guillermo Correa en la realización técnica. Bueno, como siempre en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana martes. Recuerden que se quedan ahora con el adelanto del mediodía COPE, las noticias de Canarias, de Gran Canaria o incluso de su barrio a partir de la 1:20, 1:50. Los compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Adiós.